Yo participé como presidente de TELAM en un congreso mundial de agencia de noticias que se hizo en Bariloche en el 2010, y todos los directores de las agencias, vinieron todas las agencias más importantes del mundo, Associated Press, Reuters, France Press, etcétera, etcétera, y a ellos les preocupaba mucho el tema de, digamos, la seguridad de las fuentes de información, porque obviamente las redes sociales ya empezaban a funcionar, los medios en internet también, y ellos suponían que la única seguridad era la que daban los medios en ese momento de papel, o digamos de las agencias que tenían tradición.
Claro.
La realidad es que a lo largo de estos años, ya 10 años entonces, lo que vemos es que en realidad los medios tradicionales, algunos responden a la verdad y otros no. Muchas grandes compañías internacionales manejan la información de acuerdo a los intereses que representan y no a la verdad de los hechos. Manipulan igual que la gente que uno no conoce. Es más desconfiable la gente organizada en agencias a través de su pertenencia a intereses internacionales, supranacionales, que la gente común, que digamos, no siempre tiene necesidad de mentir o de falsear las cosas. Y en todo caso es un fenómeno que es horizontal y vertical, que a todos les puede tocar el rol de mentir, digamos, si quiere hacer o manipular o opinar o elegir las noticias de acuerdo a su ideología o a los intereses que representa o a los intereses que adhiere, no siempre representa.
No sé si muchos países, sobre todo en América Latina, tienen agencias de noticias de la envergadura, de la magnitud que tiene TELAM. ¿Por qué usted dice que es fundamental el rol de TELAM?
Porque hay aproximadamente unos 10.000 medios que han surgido de abajo hacia arriba, un poco porque, digamos, no ha habido un desarrollo más allá de la radio pública, por ejemplo, que es un ejemplo de cobertura a nivel nacional, y también de alguna manera de federalismo, no solo de unitarismo, porque ustedes también en cada lugar son gestores de noticias y distribuidores de noticias propias, con lo cual se enriquece, digamos, la conversación nacional o federal, como lo queremos decir. Pero una fábrica de noticias como este, ¿no?, le otorga a todas las radios y a todos los portales, ya sea por aire o por internet, una cantidad de material necesaria para alimentar un sistema de noticias y de información y de formación a la población. Para eso la creó Perón, antes de ser presidente, digamos, y después fue el modelo que se utilizó para generar Prensa Latina y otras agencias que fueron surgiendo. Yo tuve también el gusto de fundar la Asociación Latinoamericana de Agencias de Noticias.
Sí.
Y en que lo cerramos en Venezuela con México, con Brasil, con Bolivia, con Paraguay, con Ecuador. Y la verdad que quizás haya sido el punto más alto de mi gestión, digamos, en el sentido de que uno se siente realizado generando una agencia en la patria grande, digamos, por la dimensión que tiene el hecho histórico. Y eso, digamos, marca el nivel de influencia que puede tener un sistema de agencias basadas en ese modelo que Perón creó para Argentina, pensando que tenía que disputar espacios de información con Associated Press, con Reuters, que habían manejado toda la información de entrada y salida cuando ellos dominaron políticamente los ingleses a China, y lo mismo había pasado con la India. Todo lo que entraba a la India y todo lo que salía de la India para el mundo estaba controlado por las agencias de noticias inglesas. Como Argentina era un candidato a ser la perla de la corona, como decían algunos en su momento, de Inglaterra, la independencia de ese grupo de poder era fundamental, tener una herramienta que tuviera una visión argentina de las cosas. Entonces, la creación de TELAM fue muy importante, clave, y además influyó en muchas agencias que surgieron después de los Estados nacionales en Latinoamérica.
Recuerdo esta etapa que usted hacía referencia de cuando se realizaron encuentros entre diferentes agencias de noticias de América Latina. Recuerdo haber ido a un encuentro que se hizo en Canal 7, en Canal 7, en la televisión pública, en aquel momento, donde había representantes de diferentes agencias, de agencias públicas de los países de América Latina. Ahora, Telam en ese sentido marcaba un liderazgo importante ya en ese momento. Esto es una de las cosas que más recuerdo, inclusive por encima de Brasil, que tenía bastantes problemas internos para resolver cómo debiera ser una agencia nacional de envergadura.
Pensaba en la charla que mencionábamos ayer respecto de democracia y comunicación, y allí se hablaba, bueno, de las redes sociales, obviamente, de la información digital como un opio, ¿no? Como el opio del pueblo, agrego yo. ¿Cómo es esto? Digo, al margen de las mentiras o la tergiversación que decías recién, ¿cuál es el impacto que ves vos en la sociedad finalmente, ¿no?
Mira, yo no soy pesimista para nada en la democratización de la tecnología. Yo creo que la democratización de la tecnología va a favor de la comunicación del pueblo, digamos. A mí me parece que quien menos tiene interés en tergiversar las cosas es la gente común.
Sí.
Porque la gente común se expresa con naturalidad, digamos. Yo creo que es un gran avance de la sociedad. Es cierto que hay un progreso de la inteligencia artificial que intenta, con los algoritmos y demás, manipular la opinión pública, influir en las tendencias, pero eso me parece que tiene más que ver con las modas o con la comercialización de productos y con la información de avance de productos, de generar cierta admiración por ciertos sectores sociales o ciertos países o ciertos desarrollos civilizatorios, pero no me parece, digamos, que compita de una manera absoluta con el criterio de la gente común. A mí me parece que yo hice un documento que se llama Comunicación Social, un empate fluctuante, porque yo creo que la gente puesta a hablar entre sí, entre millones, entre miles, entre cientos, tiene una conversación muy interesante, muy fluida, que muchas veces es influida por los grandes medios, porque bueno, la gente ve televisión, recibe cosas, comenta eso y lo comenta con sus amigos o con su círculo de relaciones, pero también la gente tiene un criterio propio y además tiene muchas fuentes de información. Es enorme la cantidad de fuentes de información que circula en las redes y no siempre, digamos, se manejan por el control de los grandes, de los cinco grandes, ¿no? De Microsoft, Amazon, Google, Facebook, y no creo que eso sea suficiente como para pensar que la gente puede ser robotizada, digamos.
No,
creo que siempre ha habido influencia de los sectores poderosos manejando información, ya sea por la radio, cuando solamente había radios, cuando surgen los canales de televisión, que tienen una enorme influencia en la vida cotidiana de la gente, con su enorme atracción. Creo que hoy día Netflix, Amazon también son un aparato de distribución de ideas y de formas sociales y de pensamientos hegemónicos, y que en algún momento también no fueron los diarios de papel y otras veces otro tipo de cosas anteriores. Siempre tuvo capacidad de influencia sobre la sociedad. No creo que esta mundialización y desarrollo de la inteligencia artificial tenga más poder que en su momento tuvieron estos otros medios que dependían del poder dominante.
Pienso como vos, pero que hay ciertos mecanismos que son propiciados por las redes sociales cuando hablamos de las fake news y qué es lo que hace que se dé esa propagación. Hablamos de la posverdad, ¿no? Como alguna información, cuando es relativamente afín a nuestro pensamiento, por ahí uno es una delgada línea, ¿no? Que uno puede llegar a empezar a replicar información sin tal vez detenerse. A ese punto iba yo, no porque la ciudadanía sea manipulada como una hoja hipodérmica, digamos que esas teorías ya quedaron totalmente obsoletas, pero digo, cierta delgada línea que hay y que me parece que se propician por la información digital o por las redes sociales o por todo ese quantum de información que llega y qué herramientas uno puede tener como para disociar una cosa de otra.
Está bien eso que decís. A mí me parece bien, Sofía, lo que decís. No me parece para nada fuera de cuadro, al contrario. Es muy preciso lo que decís y yo coincido. Pero eso también genera experiencia. Porque uno se puede comer un modelo de noticia falsa una vez, dos veces, tres veces, pero después se empieza a desconfiar de ciertas cosas porque empieza a tener cultura sobre eso. Imaginémonos cuando ya sea muy fluido la traducción simultánea por voz y se ponga a hablar el mundo en un solo idioma, digamos, en la medida que uno habla en castellano y otro escucha en escocés o en sueco o en chino o en el lenguaje de los indios, del hindú, ¿qué va a pasar con la humanidad? Digamos, va a tener un poder enorme esa comunicación, por más que uno atraviese culturas, tradiciones y mentiras y poderes. Entonces yo creo que todo lo que democratiza libera, y también, claro, genera responsabilidad de aprendizaje y genera ejercicio de ese aprendizaje. Pero no estoy, digamos, pensando que eso sea una amenaza, más allá de la amenaza que siempre hubo de manipulación del poder concentrado sobre la sociedad democrática.
Claro, claro.
¿Y esta democratización se da de qué manera, García? ¿Cómo se logra, digo, desde el Estado, desde las propias empresas de medios, cómo se apunta a esa democratización para liberar?
No, yo creo que el pueblo está por encima de los sistemas estatales o de los sistemas privados. Yo creo que el pueblo tiene un rol protagónico, digamos, en esto, porque toma las herramientas y las usa. Y las usa como se le ocurre, como aprende, como le enseña el vecino, el hijo, el padre. Yo creo que, digamos, la democratización en Argentina se ha dado de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. La revolución de la CFM, por ejemplo, de los años 80-90, que fue la única revolución de la comunicación social, sí, que no fue tecnológica, digamos, o que tuvo un componente tecnológico, pero que básicamente fue una decisión colectiva de los sectores populares para participar, pasaron por encima de todas las normas, digamos, del Estado. Y también a contrapelo de toda la pretensión de los medios concentrados de los sectores de poder. Y eso fue generando primero la gran revolución de las FM, y después esa misma experiencia, cuando aparece Internet, se vuelca sobre Internet y empieza a desarrollarse en portales, en radios online, en canales de televisión digitales. Hoy día el Destape es un canal de televisión digital, digamos, que no existe por frecuencia de televisión, sino solamente en Internet. Sí. Lo mismo pasa con los sistemas, digamos, de envío de podcast. Yo recibo todos los días el noticiero que hace Peroncho de Córdoba. Me parece encantador como él analiza las noticias. Y así, digamos, hay miles de circunstancias que la gente está participando y armando sus propias radios, sus propios portales, y se alimenta de las redes y se alimenta también de los medios tradicionales y a veces los contradice. Hay una gran construcción democrática en la Argentina de miles y miles de comunicadores que, más allá de los medios formales o de los medios del Estado o de los medios de las corporaciones económicas, tienen una enorme participación. Cada vez más va a ser eso. Esto cada vez va a tener más relevancia y va a ocupar más espacios, y muestra que el pueblo está siempre por delante de sus dirigentes, ¿no?
La propia dinámica social o la propia dinámica popular es la que en definitiva se lleva puesto cualquier otra intencionalidad que se le dé a los medios.
Sí, por lo menos un empate, digamos, un empate fluctuante. A veces ganan ellos, a veces se hace un empate a última hora, se mete un gol, a veces fluctúa en el mismo día, ¿no?